Gracias, Mariana. Se ha cumplido, hace dos días se cumplieron 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Es un acontecimiento que es interesante. No todo el mundo sabe quién fue Paulo Freire, y por eso por ahí es muy interesante que hablemos con una especialista en educación. Estoy hablando de Beatriz Chislianski, licenciada y profesora en Ciencia de la Educación, diplomada en Género y Diversidad, docente de escuelas artísticas de nivel medio, periodista, integrante de la revista cooperativa PPB. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida, gente de a pie.
Muchísimas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme.
Buenas tardes, gracias a vos por atendernos. Para empezar la entrevista, por ahí, para gente que no conoce mucho la obra de Paulo Freire, incluso gente que sabe quién es Paulo Freire, pero no lo ha leído nunca, ¿qué aporte significativo podríamos decir que hizo al pensamiento y a la educación en sí misma?
Mira, en principio, lo que podemos decir es que Paulo Freire fue uno de los pedagogos más influyentes del siglo XX, y me animo a decir que lo que va del siglo XXI, y si las cosas no cambian, creo que seguirá siendo influyente por más siglos. Él nos vino a decir algo que hasta ese momento, hasta que apareció su mirada, sus ideas, estamos hablando de fines del año de los 60, principios de los 70, su primer libro de hecho data del año 1968, que es Pedagogía del Oprimido. Él nos dice que la educación es política, ¿no? Que era imposible escindir la educación de la política.
Disculpame, Beatriz, pero entonces es un adoctrinador.
Bueno, justamente, ¿no? En épocas donde se habla tanto de la educación, que los docentes adoctrinan, él nos decía todo lo contrario, de la importancia de construir una pedagogía crítica, una pedagogía transformadora, una pedagogía en la que se tenga en cuenta a los educandos, a los alumnos. Él, de alguna manera, en el desarrollo de su trabajo, plantea dos perspectivas, ¿no? O una perspectiva, en realidad, político-pedagógica. Desde lo político, desde ya, él defendía una opción de transformación social. Pensemos que la educación siempre fue reproductora de la sociedad, y si bien se estimula la transformación, lo que se buscaba desde la educación, y sobre todo desde esa educación más tradicional, conocida como enciclopedista, lo que se pretendía era establecer el status quo. Y él nos viene a decir, no, necesitamos una educación que aporte a la transformación social. Y desde este lugar, su pata pedagógica, lo que buscaba era justamente esto mismo, ¿no? Rescatar lo que tenía que ver con lo reflexivo, rescatar lo que tenía que ver con la crítica, con la toma de conciencia. Él hablaba de oprimidos y opresores. Era una concepción pedagógica, esto, que se oponía a lo tradicional, a esa educación que él llamaba bancaria, justamente por el tema de bancos, donde la centralidad estaba puesta en el contenido, estaba puesta en el docente, totalmente verticalista, donde nada importaba qué le pasaba a estos alumnos que tenía enfrente. Y él nos vino a decir, no, la relación es horizontal, es esencialmente dialógica. El docente puede saber, pero los alumnos también saben, y desde esos saberes construyamos una educación diferente. Escuchémoslo, activemos la escucha, sepamos qué es lo que los pasa, digamos, construyamos la pedagogía desde ahí.
Esto fue totalmente revolucionario. Espera que te interrumpo acá.
Hola,
Beatriz, sí. Te voy a ir interrumpiendo todo el día.
Pero perfecto.
Acá me gustaría hacer una aclaración que es interesante. Pero en el Brasil, en donde él actuó al principio, en el 63, no votaban los analfabetos. Por lo tanto, alfabetizar también era un acto de construcción ciudadana, ¿no?
Pero totalmente. Incluso, pensemos, él nace, bueno, en 1921, el 19 de septiembre, se forma en el ámbito educativo, se casa incluso con una mujer docente, y ya en el año 1947, justamente cuando él se encuentra con esta realidad en Brasil que vos describías, inicia toda una campaña de alfabetización, a tal punto que su método de alfabetizar se lo conoce como método Freire, y que se sigue aplicando. En cuanto a campaña de alfabetización, hubo fundamentalmente en los movimientos en Latinoamérica, Cuba, hoy actualmente, quizás en zonas más vulnerables de nuestro país, el método freiriano se sigue utilizando. E incluso es más, nosotros tenemos, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, muchos bachilleratos populares a los cuales asisten gente mayor de 18 años que trabaja todo el día y que al finalizar su día de trabajo va a estos espacios, y también están hechos desde la mirada, desde la ideología y desde el método freudiano, ¿no? Esto es la claro. El eje que conduce esta formación. Pero sí, él arranca con esta campaña de alfabetización, y de hecho cuando se produce el golpe de Estado en Chile se tiene que exiliar porque se lo acusa de comunista. Él era un humanista, pertenecía a lo que se conoce como teología de la liberación, que estaba tan en boga por esos años 70. Recordemos que los teólogos de la liberación eran quienes seguían y adscribían las ideas marxistas, con lo cual, obviamente, con la presencia del golpe de Estado no le queda otra que exiliarse. Se exilió a Bolivia primero, luego fue a Chile, estuvo en Tanzania, en Nueva Guinea. En todos estos lugares desarrolló programas de alfabetización, y como te decía, estos programas luego se aplicaron en Nicaragua, en Cuba. Bueno, recién puede volver a Brasil después de 17 años de exilio en el año 1980. Fallece en el año 1997, el 2 de mayo, tenía 75 años, pero realmente nos dejó una obra muy rica e ideas que son, insisto, recobran vigencia en el día a día, ¿no? Porque justamente toda esta teorías pedagógicas, que eran mucho más que teoría, él hablaba permanentemente de la relación dialéctica que hay entre reflexión y acción, entre teoría y praxis, porque lo que buscaba era la libertad. Él decía, hay que construir sujetos autónomos, porque la autonomía es lo que nos va a llevar a la libertad. Por eso esta educación bancaria que yo comentaba antes, él le opone esta educación liberadora, esta educación transformadora, esta educación crítica.
Estamos hablando con la licenciada Beatriz Chislianchi, que es especialista en educación, y acá se introduce un tema muy interesante, porque una de las luchas que tienen los sectores progresistas, la gente que está pensando en que la sociedad avance en forma igualitaria, es siempre pedir más educación, que la educación llegue a todo el mundo, pero acá estamos hablando de una vuelta de tuerca distinta, porque es, además de educación, pensar en qué tipo de educación, y en ese sentido, Paulo Freire, vos te estabas contando muy bien cómo arranca con las campañas de alfabetización, pero también él ocupó cargos en ministerios, ocupó cargos directivos, ¿cómo le fue con eso?
Sí, exactamente, él fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de Pernambuco, que ahí es donde empieza justamente su campaña con los analfabetos, porque siempre tuvo una preocupación muy, muy especial sobre los pobres, sobre los oprimidos. Yo escucho la palabra oprimido y opresores, y son palabras, ¿no?, que el sistema nos ha hecho olvidar. Digo, el sistema capitalista es muy hábil también para apropiarse de determinadas palabras, de determinados términos, para la redundancia, y bueno, lucha de clases, oprimidos, opresores, suena como viejo, pero bueno, él trabaja mucho en este sentido, y desde ese espacio, desde ese lugar como director, intenta también poder concretar, poder materializar la ideología que él tiene su idea pedagógica, su concepción política, su concepción filosófica de la educación.
Bien. Vos sabés que hay una pequeña anécdota que me permito contar. Una vez me presenté para un cargo docente, me pidieron que diga cuál es mi referente pedagógico, dije Paulo Freire, y no me contrataron. Estuve un poco torpe, en ese sentido. Pero a mí lo que en todo caso me gustaría tratar de pensar y reflexionar es, por ejemplo, Paulo Freire se ha convertido él en sí mismo en una figura tal que el día en que se cumplieron los 100 años de su nacimiento, Google le dedicó una página especial a él, o sea, modificó el nombre Google y puso la foto de Paulo Freire. ¿Hasta qué punto se ha limado el filo que tenía él como escritor o como propuesta y ha terminado siendo parte, lo mismo que le pasó al Che Guevara, ¿no?, parte de una especie de símbolo que es aceptado, pero no su contenido?
Es que, bueno, esto que yo decía recién de la apropiación por parte del sistema de determinadas palabras, de términos, tiene que ver, digo, también la apropiación de los simbolismos tiene que ver con eso. Yo siempre digo que es muy hábil el sistema en ese sentido, ¿no? Y que de la apropiación, de quedarse con la plusvalía material, ahora se aspira directamente a cerrarse y a quedarse con la plusvalía ideológica, y me parece que la utilización de estos nombres, de estas personas nombradas al Che Guevara, en su momento también Mao y Lenin formaron parte de unos bolsos de verano a fines del 1900, 1999, Gandhi también fue una figura que apareció en los ordenadores de Apple, bueno, nombrabas al Che Guevara. Digo, intentan como apropiarse y sacarle de alguna manera realmente el valor que tienen las ideas y las expresiones de estas personas y lo que significaron en materia de transformación, en materia de fuerzas instituyentes como para poder crear otro tipo de sociedad. Y bueno, apropiándolo directamente, lo que hacen es, yo creo que quitarle su valor, ¿no? Que Google hable de Freire, que es más, no sé ni cuánto sabe don Google del señor Freire.
Google sabe todo.
Google sabe todo. Google sabe todo, es verdad, es verdad.
Te propongo un ejercicio, Beatriz. Estamos hablando con Beatriz Chislianchi. Te propongo un ejercicio que por ahí sale bien, por ahí sale mal, pero supongamos que en la currícula escolar argentina un docente quisiera aplicar las ideas de Paulo Freire, ¿qué se modificaría de tal cual se está dando las clases hoy en día?
Mira, te voy a contar, voy a responder, así como vos utilizaste un ejemplo, yo voy a responder con otro ejemplo. Justamente este año yo doy clases en quinto año en la escuela Danzas 1, en la escuela profesorada Nelly Ramicone, en el barrio porteño de Mataderos, y con los dos quintos estuvimos trabajando durante la primera mitad del año justamente los 100 años de Paulo Freire. Desde ya que los alumnos quedaron totalmente identificados con las propuestas de Freire, se encontraron, digamos, con una realidad diferente, con una forma de construir educación diferente. De hecho, hasta le hicimos un juicio a la educación, la mitad defendía la educación tradicional, la mitad a Freire, no querían defender la educación tradicional, la defenestraban, entendieron que había otra educación posible, que había otra forma de construcción pedagógica posible. Sin embargo, en otra materia que doy, que es educación y globalización, yo les suelo dar un trabajo a esta altura del año, donde a partir del texto de Galeano sobre los nadie, tiene que tratar de relacionar varias de las temáticas que abordamos en la materia, y no les cuesta muchísimo hacerlo. Y dice, ¡ay, pero profe, me estás dando algo para reflexionar! Bueno, finalmente lo hacen, y la verdad que los trabajos son muy ricos, pero el primer impacto ante la propuesta, te estoy proponiendo reflexionar, te estoy proponiendo pensar, se quedan, las impacta, ¿no? Se quedan duras. Bueno, esto nos está hablando de la necesidad de que haya mucho más Freire y menos educación tradicional. Todavía hay muchos docentes que siguen aferrados a lo contenido, siguen entendiendo que son el centro del aula. Esto se notó mucho durante este año y medio de pandemia, el tema de tener que encerrarse y dar clases detrás de una computadora realmente fue muy difícil porque las ha corrido de eje. Así que yo creo, me parece que poder construir un diálogo permanente con los alumnos, escucharlos, saber qué les pasa, qué sienten, esto invitarlos a pensar sobre las temáticas que se están abordando, más allá de que el docente esté o no de acuerdo con lo que se está diciendo, y estamos formando sujetos autónomos, sujetos en la libertad, sujetos reflexivos, y que el día de mañana, el día de mañana y en el presente, sobre todo con los jóvenes y adolescentes, pueden hacer mucho por transformar estas sociedades que tanto lo necesitan.
Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias por ayudarnos a pensar un poco en Paulo Freire, esa figura que estaría cumpliendo 100 años. Hemos charlado aquí con Beatriz Chislianchi y desde ya te estamos dando muchísimas gracias por tu participación en Gente de a Pie.
Al contrario, muchas gracias a vos por llamar. Un saludo a toda la audiencia.